Bueno, primero voy a presentar a Remei, que me imagino que muchos de vosotros ya conocéis. Remei Sipi Mayo es una mujer precursora, admirada y querida por su larga labor como activista. Como activista, a la par de ser funcionaria, creo que de la Consellería de Justicia de la Generalitat de Cataluña, ha fundado, cofundado, ha participado en muchas asociaciones, ha fundado asociaciones de la temática que más la define, que es la mujer o las mujeres africanas inmigrantes. Sobre este tema ha impartido talleres, ha escrito, ha publicado. En 1995 empezó su propia editorial, la editorial May, y se llama así, May, exactamente. Sí, pero como May, no de Remei, sino con una Y, que se dedica a publicar textos que tengan que ver con lo afro. Por ejemplo, el último libro que me parece muy interesante es una recopilación de Jeffrey Avepans que se llama Cuando somos el enemigo, activismo negro en España. Es el último creo que habéis publicado. Sí. Entre los numerosos libros que ella misma ha escrito, nombraré solo tres, que es Inmigración y género, el caso de Guinea Ecuatorial, Las mujeres africanas, incansables creadoras de estrategias de la vida, y mujeres africanas, más allá del tópico de la jovialidad. Bueno, pues le agradecemos enormemente porque ha venido desde Barcelona y hemos decidido que primero yo haré una semblanza de Toni Morrison y después ella nos expone todas sus reflexiones, que será la parte más interesante. Aunque, como decía Blas, me dijo, habla un poco de Toni Morrison, y digo, oh, todo el mundo la conocerá, y dice, pues no tanto, no te creas. Entonces he hecho una semblanza así a retazos que voy a leer, porque si no me olvidaré de la mitad, o de los tres cuartos. Y dice, todo parece destacable en Toni Morrison. Contó ella misma en una entrevista en la radio en Francia en el 2012, que empezó a leer a los 3 años. Y seguía diciendo, y empecé a escribir porque no encontraba libros sobre los personajes que me hubiese interesado leer. Bueno, indudablemente esta declaración la podemos conectar con una de sus frases más reproducidas y que se suele poner en muchos libros, que dice, si hay un libro que realmente quieres leer, pero aún no se ha escrito, entonces debes escribirlo. Bueno, pues este primer libro en su caso fue El ojo más azul, que se publicó en 1970 cuando ella tenía 39 años. Su faceta más conocida es sin duda el de novelista. Con Beloved ganó el premio Pulitzer en 1988, luego en 1993 vendría el Nobel, y es interesante recordar que el anterior Nobel que cayó en Estados Unidos, y por lo tanto en inglés, que había sido en 1954, era justamente de uno de los autores que ella analice aquí, que era el de ahora no me acuerdo cuál era. Ah, sí, claro, el de Hemingway. Justamente Hemingway, nada menos. Cuando hay confianza da asco. Bueno, cuando algunos años después del Nobel, ya muchos años después, le preguntaron qué le había aportado el Nobel, me encantó que sabiamente contestó, pues no mucho. Es decir, no me enseñó ni a escribir mejor, ni lo que sería lo más interesante, a ser mejor persona. Bueno, acabaría escribiendo 11 novelas antes de morir el pasado mes de agosto, con 88 años. Y 3.000 personas acudieron a sus exequias en una iglesia de Manhattan, en donde hablaron pues Angela Davis, Jasmine Ward, en fin, habló la alta intelectualidad en su nombre. 3.000 personas estaban ahí. Su profundo conocimiento de la literatura en lengua inglesa hizo que de su puesto como segunda de un importante editor pasar a ser editora ella misma. Bueno, no sé si viene al caso, pero es interesante el dato de que su tesis universitaria versó sobre el suicidio en la literatura de Faulkner y de Virginia Woolf, y que la universidad que escogió fue la de Howard, que es una de las primeras universidades negras que se fundaron en Estados Unidos, porque ella podía haber escogido varias universidades por sus notas, pero decidió que quería una universidad negra porque dice que siempre había tenido profesores blancos y quería escuchar a los intelectuales negros. En esta trabajaba pues en una editorial como segunda de una persona, de un editor importante allá, y le dijo a su jefe que encontraba que no se publicaban suficientes voces afroamericanas y que ella estaba convencida de que había mucha gente que las estaba esperando, muchos lectores. Y el otro pensó, bueno, si esto es verdad, pues vamos a tener bastantes ventas, pero claro, Random era la editorial, me he olvidado decir. Pero le dijo, bueno, ok, pues lo probamos, pero lo llevas tú adelante y a ver qué pasa. Y lo que pasó es que descubrió nuevas voces importantes, muchas de ellas de mujeres, otro dato importante en aquel momento, que se vendieron muy bien en Estados Unidos y se convirtieron en clásicos allá, como Gail Jones y Tónica de Bambara, y otras que fueron éxitos internacionales, como las memorias de Angela Davis, que fue empujada por Morrison a escribirlas cuando solo tenía 30 años. Angela cuenta que le costó mucho aceptar, porque decía yo, unas memorias, la otra dijo, bueno, lo tienes que hacer ya. Las de Muhammad Ali, que solo tenía 33 años cuando las publicó, y las de El Pantera Negra, Huey Newton, que también tenía solo 30 años cuando las editó. Así, ay, como si nada, ¿de quién es? ¿El tuyo? Te llaman de Barcelona. Así que Toni Morrison sentó precedentes al abrir las puertas de las grandes editoriales a escritores que antes no tenían ocasión de que les publicaran, porque siempre les decían lo mismo. Bueno, no está mal lo que usted trae, pero claro, no habrá lectores para ello. Hay un libro de Toni Morrison que se llama Paradise, que escribió para decir que sus novelas, además de contar cosas desde un punto de vista especial, también son muy punzantes. Esta novela que se llamaba Paradise fue prohibida en el estado de Texas, donde hay muchísimas prisiones, porque decían que daba ideas para cómo poderse escapar. Ella se reía mucho de esto. Preguntada una vez sobre su activismo, contó que ella no perteneció nunca a ningún grupo, ni se sumó a ninguna manifestación, ni tampoco hizo ningún tipo de declaraciones, porque sencillamente no encontraba tiempo para nada de ello. Y por lo tanto, su activismo consistió y se canalizó a través de su trabajo de editora. Quiso que quedara testimonio de los que sí eran activistas públicos, como los que he nombrado antes. Bueno, ¿y cuándo escribía ella con esta vida que llevaba tan llena? Porque es que trabajaba muchas horas como editora. Pues se levantaba cada día a las 5 y trabajaba de las 5 de la mañana a las 8. Tenía dos hijos a su cargo. Entonces dijo que de 5 a 8, pero que todos los días iba con una libreta, todo el día iba apuntando cosas. Y por eso nunca se había no hacía mucho ruido fuera ella en las calles. Después ya pudo vivir de escribir y de las clases que daba, que nada menos fue en Harvard y en Princeton y en Howard, y hasta que ya dejó hasta las clases y ya se dedicó completamente a escribir. Y la verdad es que Toni Morrison ha sido una verdadera cantera ella misma para las universidades, porque su obra está presente en departamentos de historia, política, psiquiatría, derecho, estudios feministas, escritura creativa, literatura, además de los de estudios afroamericanos, claro está. Me quedan dos dedos. y bueno, por eso ella misma ha formado y ha entrado a formar parte del canon literario, justamente el canon que ella se había dedicado a radiografiar durante toda su vida. Este es uno de los libros. ¿De dónde sacaba sus historias? Pues la base era lo que contaban los integrantes familiares. Historias comunes a muchos afroamericanos, las de las migraciones del sur rural, desde Georgia, en el caso de su familia, a las ciudades industriales del norte. Historias fascinantes y terroríficas, estas son palabras suyas, fascinantes y terroríficas, historias de valentía y aventuras que a ella, una niña de ciudad, concretamente la de Lorain en Ohio, le parecían casi increíbles. Y la cito: nuestros padres traían con ellos las costumbres, la cultura, la comida, el lenguaje, la forma de asociarse y relacionarse con las otras personas del sur, y al mismo tiempo introducían una gran contradicción en la familia. Decían que el sur era el peor lugar del mundo para los negros. Sin embargo, a pesar de haber escapado a condiciones intolerables, mi padre regresaba cada año para visitar a sus parientes. Y mi madre hablaba de Alabama, estado en el que creció, como de un lugar ideal, la naturaleza, sus gentes, su clima, pero nunca más regresó. Todo esto formaba un tejido muy rico del cual me he alimentado siempre más. Y sigue. En casa no teníamos ni televisión, ni radio, ni teléfono. Solo historias que teníamos que recontar. Ese era nuestro entretenimiento. Y se valoraba si las contábamos bien o no. Teníamos, pues, que editar. Por eso no era pero eso no era cosa solo de los afros, sino de todos los emigrantes del barrio, de los polacos, de los italianos. Todos tenían necesidad de contar sus historias para no olvidarlas, para pasarlas. Así que estas historias nos ayudaban a confrontar la realidad, en el fondo a analizarla, y los fantasmas y los malotes que en ellas salían nos educaban a ser prudentes, a tener los ojos abiertos. Morrison realmente cuenta sus historias desde un punto de vista que anteriormente no se había explorado, y su escritura, que podríamos encajar en la prosa poética, está arraigada en la comunidad afroamericana porque, como ella misma ha dicho, busca la cadencia de los sermones, género muy cultivado entre su comunidad. Al respecto ha dicho textualmente: es como en una iglesia donde el ministro del culto conduce a los fieles a través de ciertas cadencias y ritmos, hasta formar con ellos un dúo. Yo hago lo mismo con mis lectores. El sonido y el énfasis que pongo en ciertos elementos son tan importantes como las palabras escogidas. Morrison tiene, si no me equivoco todos y si no la gran parte de todas sus novelas, registradas, grabadas y leídas por ella misma, porque decía que cuando lo leía otra persona, por muy estupenda que fuera, o un actor o una actriz, nunca reconocía su ritmo, y ha quedado grabado todo por ella misma. En cuanto a la corriente en que se puede escribir su obra, se molestaba cuando se la ha comparado, como ocurría casi siempre, con el realismo mágico latinoamericano, porque decía que demostraba, una vez más, que no se tienen en cuenta las tradiciones africanas, donde existe una manera de relacionarse con los objetos, los muertos y el más allá muy propia, y que era ahí donde han de buscarse las raíces de su escritura. Hablemos ahora un poco de los ensayos en su obra. Existen solamente dos libros de ensayos. Uno, que se llama El origen de los otros, que se publicó en el 2016 y que se tradujo en España en el 18, dos años después, y que consta de seis conferencias, y el nuestro, que consta de tres. Muy poco antes de su muerte, meses, salió en Estados Unidos un libro bastante gordo que se llama The Source of Self-Regard, la fuente o el origen de la autoestima, que es una selección, y así dice el subtítulo, de ensayos, discursos y meditaciones, que no dudo que se traducirá en su sello Random Volumen de aquí poco, me imagino, porque ahora, como ha dicho Blas, ahora se está reeditando lo suyo porque ha muerto, como siempre pasa. Es un libro grueso que demuestra entonces que el ensayo estuvo siempre presente en su escritura, aunque era más en conferencias y en clases. Jugando en la oscuridad fue su primer libro de ensayos. Apareció un año antes de recibir el Nobel, o sea que apareció en 1992 y resultó ser un bestseller. Un bestseller de ensayos, que no tiene nada que ver con los bestsellers de novela. Pero es que llegó en un momento muy oportuno, porque a principios de los 90 del siglo pasado, surgió en las universidades una nueva área de estudios, que hasta entonces, porque los estudios sobre la negritud vinieron después del final de la Guerra Civil, o sea que empezaron en los 70, y hasta los 90 nos llegaron los estudios, los whiteness studies, estudios sobre la blanquitud, de los cuales este libro fue uno de los pilares más importantes. Estos estudios cuestionan la objetividad de varias generaciones de escritos producidos en esferas intelectuales dominadas por estudiosos blancos. Examinan el proceso histórico por el cual se creó la identidad racial blanca, la construcción social de la blanquitud y las estructuras que producen el privilegio blanco. Y hacen hincapié en cómo la construcción de la blanquitud se ha utilizado como ideología ligada al estatus social. Las guerras sobre el canon, de las que tanto se habló durante los 80 y que duraron toda la década de los 90, también se podrían definir como una controversia cultural sobre la centralidad de la perspectiva blanca en Estados Unidos. En definitiva, se analizaba lo que analiza Jugando en la oscuridad. Cómo en un lugar de libertad, como se supone que tiene que ser la escritura, la literatura, se acaba construyendo una idea cerrada de la blanquitud a partir de estereotipos también cerrados de la negritud. Voy a leer lo que Toni Morrison contesta a una pregunta de Eduardo Lago, refiriéndose a este libro, en una entrevista de 1998, o sea, 6 años después de que apareciera el libro. Pregunta, ¿qué cuestiones deseaba aclarar en este libro fundamental? Respuesta, en los círculos académicos se da por supuesto que la literatura afroamericana es algo aparte de la tradición literaria dominante escrita por los blancos, como si hubiera de facto un apartheid. A un lado está la comunidad blanca, que marca la pauta, y al otro la comunidad negra, que constituye una minoría. Como este supuesto es válido desde la perspectiva histórica y social, también ha de serlo desde una perspectiva artística. Yo quería insinuar en ese libro que eso no es cierto, que los escritores norteamericanos de raza blanca siempre han escrito acerca del componente africano de la nación, que han reaccionado ante su presencia. Si había alguna calidad e incluso grandeza en esos escritores, tenían que darse cuenta de que ese era el problema más serio que afrontaba el país. Estados Unidos se forjó sobre los ideales de la democracia. Surgió como consecuencia de la Ilustración, pero sus valores descansaban sobre un Estado esclavista. Hay una contradicción mayúscula en el nacimiento de esta nación, una contradicción gravísima. Libertad y esclavitud no pueden coexistir. Esto lo ve cualquiera. Además de indagar en sus experiencias de la guerra, la paz, el amor o lo que sea, algunos escritores se ocuparon de hecho de los negros, como es el caso de Mark Twain, Flannery O'Connor, Saul Bellow o William Faulkner. Estos escritores comprendieron la importancia de la influencia de la negritud en su trabajo. Eso es lo que quería decir con aquellos ensayos. Y también son una forma de plantar cara a la dominación de la narrativa de la nación, a la decisión de quiénes son los héroes. Bueno, indudablemente Morrison tiene a través de toda su obra la clara intención de reiluminar los ángulos desde donde se ha visto la historia de su país. Ha llevado a cabo una reevaluación del peso histórico que corresponde a los afroamericanos en el proceso de la formación de la nacionalidad estadounidense. Pero este trabajo, que parece que sea local de Estados Unidos, pero que parece que sea local, yo creo que es extendible, de gran utilidad, necesario a todo lugar donde impera el pensamiento eurocéntrico. Bueno, con esto acabo. No. Pues ahora Remei nos va a contar qué ha pensado de este libro.
Muy, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Mireia, por incluirme para estar aquí con todas ustedes. No es frecuente, empieza a estarlo, que los autóctonos nos están viendo poco a poco. Y Mireia es de las que hace visible esta posibilidad de que las negras y los negros existimos en España. Muchísimas gracias, traficante, por cedernos el espacio. Yo conocí el trabajo de Mireia hace muchísimos años por un libro que el título es En el pico del águila, ¿sí? En el pico del águila. Y yo le preguntaba a Mireia, ¿este libro aún se edita? Y me dijo, sí, sí, se puede encontrar. Yo les digo que si tienen la posibilidad de poder leer el libro este, las entrevistas, vale la pena. Esto fue el primer trabajo que... Y es un libro que siempre llevaba conmigo cuando me decía, Mireia va a presentar un libro, recuerdo... en una librería en Barcelona que presentaba un libro, yo llevaba mi libro, pero había tantísima gente que no pude acercarme para que me lo firmara. Luego llegó a firmar, ah sí, era una mujer blanca y claro. Luego coincidimos en una mesa presentando un libro que editó un amigo en común, Dida, sí, Ligar la Garriga. Presentamos un libro sobre unas entrevistas de africanas y yo llevaba mi librito para que me lo firmara Mireia. Y ahí sí que me lo firmó. He ido leyendo todo el trabajo que han hecho. Decirles que tenemos que estar contentos porque yo llevo aquí en España 50 años y hará así como 20 años que empezamos a leer textos de africanos y afroamericanos traducidos en castellano. No teníamos dónde acudir para leer libros escritos por gente de color. Por ejemplo, en el libro este de entrevista de Mireia, la entrevista de Terry Macmillan es genial, Bell Hoon, Angela Davis... Textos que dices, ostras, es una entrevista, pero te hace pensar porque la persona el entrevistado, el entrevistador, ha buscado aquello que el que lee la entrevista tiene que tener un momento de reflexión en cuanto a los afroamericanos. En la contraportada de este libro yo leí, el negro es la metáfora de América. Y dice Mireia que esta palabra, este texto o esta manera de hacer la reflexión lo dijo Richard Wright. Digo, pero es verdad. Dice que entonces esta palabra no tenía, no lo entendía, no tenía significado, pero en la actualidad tiene muchísimo significado. Decirles que hay lindeces de todos los libros que han ido editando, están ahí fuera, lo pueden ver, pero yo, por ejemplo, uno de los primeros que leí, de Mississippi a Madrid, Memorias de un afroamericano de no sé si ponía de Lincoln, no sé qué.
Sí.
De la Guerra Civil Española. Desde la Brigada a Lincoln, exacto. Me encantó. Cuando Harlem estaba de moda, también digo, ostras, estoy mirando una cota de poder. Es tochito, pero, sí, los tochitos a veces cansan, ¿eh? Pero es desde los tochitos, como vas subrayando, ay, lo lees rápido, me encantó. Clotet y la hija del presidente. Esto lo leí hará un año. Lo volví a releer porque tenía que hacer un trabajo sobre la esclavitud y sobre personas afros, americanos que tenían sangre blanca, pero en ningún momento los reconocían esa sangre. Y este libro nos trae a tres mujeres de estas condiciones. El cuerpo político negro es un libro muy, 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 muy interesante. Decirles que todo esto, con este libro de la Toni y todo el trabajo de muchas otras personas de aquí que trabajan el tema afro, nos ha llevado a hacer la siguiente reflexión. ¿Hay negros en España? ¿Los negros en España escriben? ¿Se editan los libros de los negros en España? Yo todo esas tres preguntas pondría no. Entonces ustedes dirían, ¿por qué no? La comunidad negra en España lleva ya unos 30, 40 años de visibilidad. Los primeros afro que podrían encontrar aquí son los de Guinea Ecuatorial, pero puedo hacer la estadística rápida aquí y decirle quién conoce a algún autor de Guinea Ecuatorial que sus libros están en las estanterías de las librerías. Muy poca gente. Yo le digo, Donato Ndongo, ¿y este quién es? Un gran escritor ecuatoguineano. Sus libros pasan, acabo de sacar un libro ahora de historia de Guinea Ecuatorial, pero yo estos días he estado por aquí, lo he encontrado en muy pocas librerías. Decirles que editores negros en España, dos o tres. ¿Pero por qué hemos surgido los dos o tres que somos? Porque los libros de nuestros compatriotas no pasan por el circuito al uso, por lo tanto no son bestsellers, por lo tanto nuestros hijos nacidos aquí o venidos aquí de pequeños no van a tener referencia, les pasará lo mismo que nosotros, que en un momento determinado cuando te hablan de un Donato Ndongo o te habla de Wale Soyinka, por ejemplo, cuando te hablan de Mariana Mba tiene un librito súper bueno, mi carta más larga, veo a una amiga que lo ha leído, creo que también lo tienen aquí, lo hemos vuelto a reeditar. En fin, todo este el recorrido de literatura o de ensayos escritos por africanos y en este caso por afroamericanos, debemos darles las gracias a personas como Mirilla que lo han puesto sobre, nos lo han dejado ver. Yo cuando voy a una librería ahora y veo un libro, digo, ostras, cuando salió este, os voy a contar, sale este, le digo a mi compañero, hoy ha salido un libro y tal. El día siguiente voy a mi email y Mireia me dice, oye, te voy a mandar un libro. Ay, yo digo, qué bien, me llegó el libro, enseguida lo leí. Y lo paso a mis amigas, hoy está este libro. Pero aparte de los libros de Mireia, nosotros africanos estamos intentando editar libros de nuestros compañeros, editar libros o traducir libros de nuestros compañeros porque nuestros hijos nacidos aquí tengan referentes. Tienen muchas referentes de afroamericanos, pero yo muchas veces en tertulias, en espacio de intimidad, acostumbro a decirles a los jóvenes africanos, oye, está muy bien que tengamos como referentes a los afros, pero no son vuestros referentes son Wale Soyinka, son, por ejemplo, hay un libro que acostumbro a decir que hay que leerlo, el CHB, Todo se derrumba, son libros potentes de africanos, tenemos ensayos como Descolonizando la mente o Desplazando el centro, De escritores, ¿no? Entonces les digo, oye, cuidado, que vosotros, vuestros referentes son en África, por lo tanto, mirar a África y tener como lectura de reconocimiento y de conocimiento a los afrodescendientes. Entonces decirles que me alegra muchísimo cuando entro en una librería y encontrar en las estanterías, de una manera exigua, pero empiezan a ver libros que podemos conocer e ir conociendo la realidad, la mucha realidad de los afrodescendientes y de los africanos que están aquí. No sé,
Mireia. A mí me gustaría que hablaras de los libros que has editado tú, porque has editado los títulos que has editado, y después quizás hablar de las librerías que empiezan a ver llevadas por afros, alguna, sí, un par de editoriales más, sí, y había una cosa más que quizás no me acuerdo.
Sí, yo empecé a editar hace 20 años. Empecé a editar porque aquel año, no hice trampa, pero Hacienda me devolvió. Entonces tenía un dinerito y yo pensé, bueno, voy a lanzarme a editar. El primer libro que edité fue sobre la Constitución de Guinea. Un librito pequeño, pero me interesaba. Saben que Guinea Ecuatorial tiene el problema étnico. Los Bubis, los Fan, los Ndoes, quienes están en el poder son los Fan. Entonces, los discursos preautonómicos, antes de la autonomía y antes de la independencia, busqué todos los discursos de los Bubis a ver si la historia se repetía, y obviamente se repetía. Entonces edité ese primer librito. Luego me fui dando cuenta de que había textos buenos de guineanos y de africanos que quedaban allí, ¿verdad? Nos encontrábamos en reunión y lo he entregado a esto y no había manera de hacerles circular. Entonces yo dije, bueno, este año Hacienda me ha devuelto, lo he dedicado a mi pueblo Bubi, y los años siguientes empecé a editar algunos compañeros. Yo he editado así como veintipico de libros, mujer, negra, inmigrante, pobre, es mucho, Entonces, claro, empecé a editar diciendo a mis compañeros, oye, yo puedo hacer dos o tres al año. Algunos compañeros, para que no fuesen dos o tres al año, me decían, oye, Remey, te pagamos el 50%. Y así hemos ido trabajando hasta este último libro. Luego empezaron en Barcelona concretamente, había una librería, sigue estando la librería, lo que pasa es que los que lo fundaron ya se han jubilado. Esa librería, Esther, que era la dueña, dijo, oye, voy a tener un departamento de libros africanos, me voy a especializar. Y empezamos con la librería y Esther se especializó en libros africanos, hacíamos pequeñas ferias, nos encontrábamos en los espacios, en los centros cívicos para presentar algún libro que otro africano, y así poco a poco. Y hace ahora 2 años, en Barcelona, un compañero senegalés creó una editorial, One Africa, que tienen algunos libros. Este pequeño libro que les digo, mi carta más larga, lo ha editado One Africa, está ahí. Y mi libro, Mujeres Africanas, más allá del tópico de la jovialidad, también lo ha editado One Africa. Entonces, Omar, a veces trabajamos conjuntamente, a veces, y ha ido editando, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Al volver este año de Guinea, que yo voy 2 veces al año a visitar al señor Obiang y a tomarme una copa con él, cuando volví, me voy al barrio de San Antonio, encuentro que Omar había buscado un espacio pequeñito, una librería pequeñita, la mitad de esto, y dice, oye, vamos a intentar incluso poder vender nuestros libros aquí. Para nosotros fue una gran satisfacción. En septiembre lo inauguramos y ahí vamos haciendo. En Valencia tenemos un grupo de 2 jóvenes que tienen una librería. Yo estuve con Gossi hace 15 días presentando un libro ahí y bueno, estaba como aquí lleno, pero con la diferencia de que todos eran negros. Yo... Todas chicas negras y bueno, entonces poquito a poco vamos haciendo. Estaba hablando con Mireia y le estaba diciendo, mira qué casualidad de que poco a poco los africanos que estamos aquí en España estamos creando espacios y sobre todo haciendo un poco de ruido para que la sociedad receptora, verán que yo no digo la sociedad acogedora, digo la sociedad receptora, que la sociedad receptora se dé cuenta que estamos aquí. Pues las mujeres africanas en Barcelona tienen un evento que lleva ya 3 años el evento, le llaman Black Barcelona. Es un espacio que durante 3 días presentamos libros, hacemos teatro, hay conferencia y tenemos como si fuera una feria de ventas de cosas. Decirle que no solamente están las comiditas, las trencitas y el cuscús, no, hay muchísimas más cosas. Y aquí en Madrid, pues, a finales de septiembre, hacen Madrid Faction, ¿cómo se llama? Gossi, ¿Madrid Faction? Sí, Madrid Faction, que también nos encontramos ahí y hacemos conferencias, etcétera, etcétera. Pero decirle que ¿quién lidera esos espacios? Las mujeres africanas, las mujeres negras, son las que están enfrente de todos estos movimientos. Entonces, algunas feministas viejas decimos, oh, qué bien, el legado parece que ha pasado. Y a través de estos espacios y de estos movimientos, yo creo que con la sociedad receptora iremos teniendo información y iremos conviviendo aquellos que los intelectuales dicen la interculturalidad, que yo no me lo creo.
Bueno, hay que recordar que el Black Lives Matter está fundado por 3 mujeres, quiere decir que no es únicamente aquí. Y después, quizás que hables de los grupos estos jóvenes universitarios que están saliendo ahora con una fuerza tremenda. Kwanza, por ejemplo, que era de la universidad y que ya están todos fuera metiéndose en política. Y háblanos un poco.
Tenemos a Rita, que la acaban. Claro. Rita, que es la guineana que había estado en el Parlamento en Podemos, ahora la han nombrado secretaria general de minorías, no sé qué. Sí. Vamos teniendo, porque también la sociedad ha ido cambiando. Esos son nuestros hijos. Nosotros éramos del día a día, que trabajar, comer y tener los hijos y ya está. Estos ya están en la segunda, diríamos, yo no diría segunda generación, pero en la segunda fase, que hemos tenido la posibilidad de que accedieran a la universidad. Tenemos grandes médicos, tenemos incluso profesores y profesoras de universidad que en mi época no había. Entonces yo creo que no es porque la sociedad sea abierta, es porque estamos en otra época y en otro momento. Y la gente ya utiliza mucho atrápame.com, entonces ya viajan, ya conocen el otro en su...
¿Qué es atrápame?
¡Te pillé! Atrápame.com es una web donde puedes buscar billetes baratos. Sí, entonces también estaba aquello de la falta de conocimiento mutuo, no nos conocíamos. Yo he estado en algunos espacios que yo le he dicho, tócame, porque quizás era la primera negra que tenían cerca, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas, ahora es mucho más fácil encontrar. Yo, mi trabajo era en el juzgado, me he jubilado hace 2 años. Era funcionaria de justicia y durante muchísimos años, hasta hace poco, era la única negra que entraba en el juzgado a las 8 de la mañana cuando llegaba a mi hora. Entonces, cuando cambiaban el funcionario de turno, el policía de turno, cada momento, cada me decían, ¿dónde vas? ¿Por qué? Porque eran las 8 de la mañana, porque a las 8 de la mañana una negra no puede entrar por esa puerta, porque la negra entra a las 9 a buscar a su compañero que han detenido. Entonces, claro, pero ahora esto ya es, tenemos nuestras hijas que ya son abogadas, ya van al juzgado normal, y poco a poco irá cambiando esto, porque esto ya no tiene retorno. Yo, mi hija, que lo parí en Barcelona, en el Hospital de San Pablo, y es del Barça, no le digas vete a tu país. Entonces, claro, todo ese tipo, tenemos que convivir y ya no nos queda. Y convivir es que la historia nuestra lo contemos nosotras. Yo, lo poquito que escribo sobre las mujeres, pienso que es una aportación desde una mujer negra africana que habla de las africanas desde mi experiencia como tal, ¿no?
Hombre, me parece que has contado ya mucha cosa. Me gustaría que también el público pudiera preguntar cosas, ¿no? Porque a veces, cuando ya lo sabes, no lo preguntas. Entonces, cuando dices lo de el primer libro ese que te gustó tanto, es porque como no sabía casi nada, pues lo preguntaba todo. Y entonces así salió. O sea que si alguien tiene ganas de preguntar algo, que por favor no se corte, ¿no? Mira. ¿Sí?
Hola, buenas. Saludo este evento tan interesante sobre una escritora tan interesante como es Toni Morrison. Y jugando en la oscuridad. Recientemente, hace 2 días, este gran escritor que has mencionado, Donato Ondón, ha denunciado en Facebook una manipulación de la cual ha sido objeto por parte de una famosa editorial africanista, entre comillas. Yo estuve presente en ese evento donde empezó pues citando el nuevo libro de Donato, pero a renglón seguido, sin citarle a él, se pusieron a hablar pues del colonialismo que les caracteriza. Se hacen llamar africanistas. Supongo que usted, como mujer negra en España, también ha pasado y sufrido situaciones como las que Donato Ondón denuncia y que precisamente son el objeto de este libro de Toni Morrison, que está hablando de esa apropiación que sufre el genio negro en manos del discurso de la supremacía blanca de derechas o de izquierdas. Por favor, haga una breve semblanza sobre las vicisitudes por las cuales usted ha tenido que pasar como denuncia a Donato. Muchas gracias.
Decirle a mi joven africano que yo siempre hablo desde el privilegio. Yo llego aquí con 16 años, me formo aquí y me enfrento al racismo de mis compañeras que hemos pasado la universidad juntos, me enfrento al racismo en los espacios de trabajo, pero cuando, y no me han molestado porque digo me enfrento, porque cuando me dicen negra o cuando me dicen, oye, yo tenía que estar aquí, no usted. Yo he estado durante 22 años simultaneando mi trabajo del juzgado con mi trabajo de SIDOP. SIDOP es un centro de relaciones internacionales en Barcelona. Yo llevaba el departamento de África y los cursos especializados. Y cuando venían, yo hablo catalán, no solamente en la intimidad, sino lo hablo. Entonces, cuando hablaba por teléfono, hablábamos catalán, y cuando venían, pedían por Remei. Yo decía, no, si hemos estado hablando, no, yo quiero hablar con Remei. Porque yo no podía ser la persona que habla. Hace un poquito, volviendo a Donato, yo cojo un texto de una antropóloga que escribe sobre feminismo, sobre África, sobre tal. ¿Cuál fue mi sorpresa? Y yo, Donato tiene mucha energía para enfadarse y tal. Yo no, lo paso ya, son muchos años, quiero cuidar a mis nietos. Abro el libro, el texto, y veo, pero bueno, feminismos africanos, mujeres africanas. no voy a decir plagio, pero de todo mi libro, lo ha sacado de todo mi libro, pero ni en pie de página ni en ningún sitio dice el libro de Remey, Mujeres Africanas. Entonces yo, por la edad, por la templanza, la llamo. Y digo, oye, he leído el artículo, qué bien, qué tal. Ah, ¿te habrás dado cuenta que muchas cosas las saqué de tu libro? Digo, pues no, te llamaba por esto, te llamaba porque el artículo está bien. A nosotros no se nos reconoce. Yo he estado en OFLA, en Estados Unidos, con Benita San Pedro, con Donato, con Inongo, con Paco Zamora, con escritores de mi generación, en un espacio donde estamos hablando de literatura escrita por nosotros, un historiador que fue invitado como nosotros, soltar ahí medio. Yo no conozco ninguna literatura africana de categoría. Todos están escribiendo su biografía o hablan de la colonización. No se nos reconoce. Y Donato ahí tiene toda la razón del mundo. Si tú ves el programa de este evento, son 4 blancos, 4 conferencias de colonos blancos, no hay, yo ya no digo africano, no hay ninguna mujer. Hombres, colonos, hablando de la colonización de Guinea, apropiándose de títulos de compañeros. Estamos muy acostumbrados, pero yo lo que os pido, los jóvenes, que no os paréis ahí del victimismo. Vayamos haciendo cosas y vayamos. Y eso de denunciarlo y tal, si tú lo has visto, yo lo he leído y muchos lo hemos leído. Eso quiere decir que nos damos cuenta que el reconocimiento nos va a costar.
Muy callados os veo, os oigo, muy callados os oigo. Está por aquí Ngoy, ¿no?
Sí, está allá.
Ngoy, a ver qué preguntas.
Yo tengo un comentario y una pregunta.
Espera, Ngoy, que hará falta.
No, hablo alto.
Se le oye. Ngoy fue uno de los que empezó en la universidad. Estudió políticas y empezó el grupo Kwanza, que tenían en la universidad una habitación para ellos con todos libros afros, y que admiro mucho su generación y todos los que salieron de esa universidad, porque estáis todos ya...
Sí, han volado todos.
Han volado. ¿No? ¿Hablas?
¿Hablas? Sí, yo creo,
vale.
Así es como se nos cataloga la academia.
Ah, sí.
Pero, en fin, me quedo mucho con la reflexión de otra fase. Me gusta mucho más a la hora de definir nuestra generación. Y yo creo que es gracias a todo el trabajo que habéis estado haciendo durante años previos, ¿no? Que habéis conseguido abrir grietas en muchísimas instituciones, a la cual hoy nuestra presencia ya empieza a quedar normalizada, ¿no? Y es gracias a todo vuestro trabajo. También reconocimiento a Mireia, porque ella fue una de las personas que apostó por la formación de miembros de nuestra asociación, regalándonos libros.
Pero habla de lo que hacéis vosotros.
Sí, pero es que
todo enlaza.
Claro. Una de las dificultades que, bueno, una de las de los retos que teníamos los jóvenes en aquel momento, teniendo una situación precaria, era acceder a la literatura, ¿no? Porque siempre está ahí la barrera económica que muchas de nosotros no podíamos superar, y sin embargo tú apostaste por regalarnos y hacernos y acompañarnos en este proyecto. Todo lo que hacíamos, bueno, se está empezando a ver muchos de estos festivales, etcétera, charlas, poesía, montos de manifestaciones, ¿no? Que yo creo que ya tocaba. No obstante, tampoco estamos inventando nada. Pero sí que tengo una pregunta para saber qué opinas, Remey, en este sentido. veces creo que los jóvenes afrodescendientes escribimos libros en literatura desde la africanidad, sin embargo somos jóvenes que no hemos crecido en África ni hemos vivido en África. Y actuamos de nuevo en esta lógica capitalista de centro, en la que la difusión de nuestra literatura es mucho más fácil que la de aquellas y aquellos africanos escritores que viven en África, hablan sobre su africanidad, pero que se quedan encerrados, ¿no?, por no poder difundir esa literatura. Entonces quería saber qué opinas sobre, o cómo crees que podríamos superar este reto, que no es consciente, ni es decir, es algo que surge así y por las propias lógicas del sistema se acaba dando. Pero ¿cómo crees que podríamos entablar un diálogo o que no se nos entendiera como que este chico negro, como es negro, está hablando de África? Y no, yo estoy quizás hablando de mi españolidad aquí, pero soy negro. Y no se me lea como está hablando de África y se me recluya a temática de África y ya está, cuando a lo mejor estoy hablando de historia de España. Pero como soy negro ya, se me recluya y etcétera, etcétera, etcétera. No sé si más o menos he aterrizado un poco mi pregunta porque bajo una reflexión.
Sí, es como cuando nos ponen en las listas de los políticos que ya vigilan en ponernos, si van a sacar 25, nos ponen en el 28, para que no salgamos. ¿Por qué? Porque aún nacido aquí, yo les he dicho, mi hija ha nacido en Barcelona, etcétera, etcétera, aún con esto, no se le reconoce como español. La pigmentación es súper importante, aún no se ha llegado a poder decir, hombre, Gossi o mi hija Elizabeth o Jeffrey son españoles. Entonces, obviamente a vosotros os lleva a escribir la historia de vuestro pueblo. Es interiorizado ya. Escribís la historia del pueblo. Ahora, yo estoy viendo jóvenes que están escribiendo el Brando, se llama César Brando no escribe sobre Guinea ni sobre Nigeria, escribe sus poesías, salió en el programa este de no sé cómo se llama, de Telecinco. Entonces Césares van a empezar a salir.
Lucía, es una periodista que sí, no solo habla de lo afro.
Sí, Lucía, pero no es ejemplo porque estamos aún con Lucía, que su primer libro es sobre mujeres españolas casadas con negro. Ya nos lleva a la temática étnica. La última novela de Lucía, que también la tiene aquí, es casi una biografía de cómo las relaciones que ha tenido en España, etc. Nos va a costar. Yo no tengo la receta mágica, pero yo creo que ha de partir de vosotros. Tú puedes escribir sobre política, pero no te puedes apartar cuando escribas sobre política que no hables de la política de la inmigración. Y es que lo vives. Y los escritores que están fuera, que no se les promociona, no es tanto, ¿verdad? Chimamanda tiene un grupo en Nigeria que están promocionando muchísimo la literatura de nigeriano. Ella va y viene. Y hay grupos ya. No editan lo bonito y luego no llegan aquí porque están en otras lenguas, pero que se está, hay un movimiento en Londres, por ejemplo, hay un grupo de africanos y tal, que yo creo que los jóvenes y todos estos otros grupos que están surgiendo, tenéis un trabajo importante y estáis en la línea de seguir haciendo. El hecho de crear los espacios Black Barcelona y Madrid Fashion, yo no sé si valoráis lo importante que es, pero es súper importante.
Bueno, y después hay un trabajo que tenemos que hacer nosotros los blancos, porque vosotros tenéis que juntar y tal y cual, pero nosotros tenemos que reconocer que España ya no es blanca, o sea, que no lo es, que los españoles ya estamos mezclados, que hay gente que viene de Brasil, que hay gente que viene de todas partes. Entonces, me parece que hay un trabajo de poner al día nuestra visión sobre lo que es el país, porque yo me acuerdo que Pujol una vez dijo, los catalanes no tienen bastantes hijos. ¿Cómo que no tienen bastantes hijos? Si están todos los inmigrantes teniendo hijos que son catalanes. Y tú vas por la calle y es que saben más catalán que yo, porque ya están en las escuelas catalanas. O sea, no reconocer que a alguien que sus padres han venido de Marruecos o que han venido de Guinea o que no sé qué, no son catalanes. Es decir, que hay una especie de barrera de no querer ver que esa... Yo conozco a un mi sobrino, para decir la verdad, que es brasileño, pero se ha criado en Barcelona, sabe todas las nanas en catalán que yo no sé, y entonces le hablan en castellano, él contesta en catalán y le siguen hablando en castellano y él sigue en catalán. No hay manera de reconocer, como ellos no reconocen que es catalán, muchas veces nosotros decimos, este es africano. No, no es africano, es español, ha nacido aquí, tiene todas las coordenadas de aquí. Entonces, hay un trabajo muy fuerte que hacer desde nuestro lado que creo que no se está haciendo.
Yo creo que los libros de texto, deberíamos empezar por ahí, los libros de texto se han de revisar, porque en las escuelas generalmente, ahora está cambiando un poco, pero generalmente el último trimestre es cuando sacan alguna cosa de las otras procedencias, no digo África solo, porque hay muchísimas otras procedencias, y cuando sacan de África les hablarán, por ejemplo, Michael Jordan, que no conoce ni dónde está África, entonces por ser negro es lo que lo incluyen. Incluirnos en las instituciones. En Barcelona, en TV3, empieza a incluir algunas jóvenes periodistas, pero no estamos. En TV1, en el telediario de las 9, yo nunca he visto ninguna. Todo ese tipo de revisiones tenemos que empezar por... decir que no tenemos no es verdad. Nuestros hijos ya han pasado por las facultades, no solamente Lucía porque es activista y se sabe de su trabajo y se hace visible, pero tenemos un montón. Aún yo en los supermercados de la zona donde yo vivo, en la de cajera negra, de momento yo no he visto en las caixas. Entonces todo ese tipo de cosas hay que ir incluyendo. Cuando dice no, en igualdad de condiciones, yo porque pasé por la administración y ahí no había filtro, pero en los otros trabajos, yo recuerdo cuando podía, muchas veces tenía que alquilar yo pisos para que mis hermanos pudiesen vivir allí, porque yo tenía el DNI y tenía la hoja de salario, se dice. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas hay que ir. Todavía, pues yo estoy jubilada. Sí, sí. Sí. No te veo, guapa. ¡Ay, hombre! Marisol.
Bueno, primeramente, las gracias, René. La verdad que me parece, bueno, para mí eres una referente, ¿no? Desde mi perspectiva, creo que es muy importante también que podamos tener referentes, ¿no? Decíamos, yo camino, o sea, que no se ha inventado nada, efectivamente, pero tenemos que tener como estas vías, ¿no? Para seguir un camino y también ir construyendo este legado. Y quería contestar algo que ha dicho, que a mí me parece realmente que cuando hablamos. Un estilo en sí mismo, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo,
ti.
¿No hemos nombrado la librería que han abierto en Valencia?
Sí, la he nombrado.
Ah, la has nombrado.
Sí, la he nombrado. Bueno, de Débora y Ken.
Y Ken, sí, que están haciendo una labor estupenda también. Sí, porque es una librería donde dan conferencias, donde se reúne la gente, donde cuentas toda clase de libros. Y es divertida, además.
Estuvimos hace 15 días con Bushi ahí, presentando el libro de ellos, Cuando somos el enemigo.
Sí, bueno, el tuyo. editado por ti, pero escrito ya.
Sí, escrito por ellos. Ellos han hecho un buen trabajo.
Sí, muy bueno.
Sí.
Bueno, pues... ya está. Ah, no, estupendo.
¿Puedes hablar un poco del libro?
¿Cuál libro?
El libro de Jugando en la oscuridad.
De Tony.
Bueno, Mireia ha hablado de él.
Sí. De este ensayo en concreto.
Sí. No, bueno, sí. He hecho todo lo que ella dice del libro. Ya.
Sí. Hombre, yo... lo leí y lo subrayé, y muchas de las cosas, como he ido siguiendo a Tony, ya las había leído, pero lo que decía de la escritura y cómo el blanco recibe los escritos nuestros, lo suscribo totalmente. Incluso hay una novela que él decía, a ver si lo encuentro, que yo creo que es, si podéis, lo deberíais traducir, los textos que dice ella no han pasado de verdad a que lo digieran los blancos. Mira que esta es una mujer potente, una mujer que muy reconocida y tal, aún reivindica al que los afroamericanos y sobre todo en este caso concreto.
Esa es. Sí, Safira y la joven esclava.
Sí. Todo ese tipo de relatos y de que no salen porque son de negros, tengo que suscribir todo lo que dice. Yo cuando leo libros de afros y luego los discutimos, con la sociedad receptora no tenemos la misma visión. ¿Usted lo ha leído? No tenemos la misma visión. Entonces, yo no soy de las que lee con rabia, porque yo, claro, no odio a ningún blanco, aunque sea racista. Pero leo con serenidad. Y cuando tenemos que hablar del libro, veo que no tenemos la misma visión. Yo, para mí, es un libro reivindicativo. Es un libro que nos hace subrayar lo excluido que hemos estado en la cultura y que han estado ellos, y digo hemos estado porque me hago parte, que han estado en la cultura afro, ¿no? Por lo tanto, es lo único que le puedo decir. Se lee rápido, se lee bien, es durillo. Sí, es durillo, porque sí, porque ella reivindica, señala, pero no puede ser victimista porque está por encima ya de muchos escritores que ella señala que no nos reconocen y nos nombran, ¿no?
Es durillo y, sin embargo, habla de autores que todos hemos leído, ¿no? Como Faulkner y Twain, etcétera. Pues ahora que has dicho lo de durillo, el primer ensayo es el más duro. Tanto es así que habíamos pensado de ponerlo el último, y entonces los editores, que aquí está, dice, pues tú estás loca, o sea, cambiar lo que ha cambiado Toni Morrison. Digo, hombre, pero entraría más y la gente, no sé qué. Y me dijo Oriente y Mediterráneo, esto no lo haremos. O sea, que ha quedado en el orden que quería Morrison, pero es el más duro, después ya es más... Bueno, es que es como una intelectual tan intelectual que a veces es... Pero bueno...
Y das ascas, ¿eh? O sea, así va dando...
Sí.
Es una pena que no haya podido venir la traductora, ¿no? Pilar Vázquez, que es una gran entendida, además, de literatura norteamericana.
Sí.
Impresiones.
Es traductora de literatura norteamericana y disfrutó mucho este libro, justamente, ¿no? Porque veía desde el otro lado, la interesa mucho, pero no ha podido venir.
El propio libro tiene un componente irritante. Porque
sí, esa está la palabra irritante.
Es cierto lo que dices, no sé si me oye.
Sí, irritante, ¿desde qué punto de vista?
Es irritante en el sentido de que el libro digamos, poner de manifiesto desde la perspectiva de Tony Morrison cuáles, dónde están los fallos en el tratamiento de esa negritud. Entonces, si tú estás acostumbrado a la apropiación de un canon de una manera crítica desde esa perspectiva, a mí nunca se me ha ocurrido pensar cuál era el tratamiento de la negritud en Melville, por ejemplo, en Moby Dick, hasta que lo leo. Entonces, es irritante en la medida en que tú tienes una construcción particular del libro y su valor y
del libro del Melville.
Te obliga a hacer una lectura que a lo mejor ni se te ha pasado por la mente. En ese sentido, yo creo que el libro también aporta algo que es realmente actúa como un espejo, o sea, hace un favor no flaco, sino grueso a la literatura escrita por blancos porque obliga a una lectura. Es decir, que salvo que tengas un conocimiento bastante extenso de la literatura norteamericana, se mencionan muchos autores, ¿no? A lo mejor algunos de ellos no los conoces. Para hacer una. O no los conoces, o los conoces y no los has leído. Para que el libro, digamos, lo puedas apreciar en, todo su, en toda su profundidad, tienes que volver a los autores o a los textos que Morrison menciona, ¿no? O sea, que es un libro que te obliga siempre a una. Es un ensayo que te obliga, digamos, a ir al origen de lo que ella está poniendo de manifiesto.
Y que te obliga, a partir del momento que lo has leído, tener eso en mente cuando los lees a otros que no están aquí. Quiero decir que me parece que la importancia de este libro es que te aporta una información que no tenías en cuenta y que a partir de ahora la tendrás. Y no irá en favor de los escritores blancos, pero es la realidad y punto. Pues aquí se acabó.